Aquí comienza Fiscalía para Todos Radio, el programa de la Fiscalía de la Gente, por la gente y para la gente. Bienvenidos.
Ciberdelito es un término genérico que hace referencia a la actividad delictiva llevada a cabo mediante equipos informáticos o a través de Internet. Es martes 13, 2018. Ese será nuestro tema en el día de hoy. Tenemos un invitado que es especialista en estos temas.
Sí, señor. Mucha atención porque el tema es interesante, es de prevención. El doctor que tenemos como invitado hoy se llama doctor Armando Colmenares, fiscal experto en delitos informáticos. Estos son los delitos informáticos que afectan a las personas. Así que no se muevan de su dial, 2:32.
Gustavo Prieto y Juan Carlos Arenas con los temas a desarrollar.
En contexto.
Cada vez más personas están conectadas a la red, aumentando el número de dispositivos desde los cuales lo hacemos, celulares y computadoras, como también el tiempo que estamos conectados.
Se advierte un crecimiento de los casos de fraude informático y en abusos sexuales contra niños y niñas, donde el contacto se hizo por medios informáticos, en especial redes sociales.
Ante el gran aumento de los casos denunciados, las autoridades han encontrado la necesidad de crear instrumentos preventivos para concientizar acerca de los riesgos que existen en el mundo digital.
¿Cómo evitar ser una víctima en redes sociales? Hoy con recomendaciones de seguridad online, para que la ciudadanía en general conozca los riesgos y tenga los instrumentos para prevenir eventuales delitos.
Colombia ha sido durante este año el país latinoamericano con el mayor número de casos de virus informáticos y que exigen rescates para la información secuestrada.
La Fiscalía y la Policía gestionan las nuevas formas de investigar los delitos informáticos y cómo incluir la nueva metodología de trabajo en los poderes judiciales.
Y mucha atención en la presente emisión Cali y la pornografía infantil. En el Valle también ha aumentado los fraudes a través de la red y Reinaldo Cardona con la ciudadanía en la calle. ¡Bienvenidos!
Atención, si usted tiene denuncias relacionadas por delitos como hurto a persona, hurto a comercio, hurto a residencia, material con contenido de explotación sexual infantil, delitos informáticos y extorsión, usted puede hacerlo a través de su computador personal en el aplicativo A Denunciar, el servicio de denuncia virtual de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.
Me robaron el sombrero y yo sé quién me lo tiene. Me robaron el sombrero y yo sé quién me lo tiene. Hombrecito madero como si fuera mujer. Hombrecito madero como si fuera mujer.
Bueno, musicalmente iniciamos con este vallenato bien de años atrás, interpretado por Juan Manuel Polo Cervantes. Nació en el corregimiento de La Candelaria, en Fundación Magdalena. Su nombre de pila, Juancho Polo Valencia. ¿Y por qué este nombre de Juancho Polo Valencia? Pues por la admiración que este intérprete y este compositor profesaba en torno al poeta payanés precursor de la poesía moderna en Colombia, Guillermo Valencia. Los amigos, los vecinos y un potentado ganadero lo llamaban Juancho Polo Valencia. Y así se quedó. Juancho Polo Valencia, me robaron el sombrero.
Dos de la tarde, 35 minutos. A propósito de me robaron el sombrero, nuestro invitado de hoy que nos va a hablar de una manera clara para que ustedes, nuestros oyentes, ponga mucha atención. Vamos a hablar de esos delitos para que usted esté precavido, que no le vaya a pasar a usted. Doctor Armando Colmenares, cordial saludo y bienvenido aquí a los espacios de la Radio Nacional de Colombia y su programa Fiscalía para Todo Radio. Ok, doctor, vamos a iniciar diciéndole, vamos a hablar de ciberdelitos. ¿Qué es un ciberdelito? Aclaremos en la gente, porque hay varios temas que vamos a tratar sobre este ciberdelito. Ah, antes, decirle a las personas que vamos a tener dos programas especiales. Hoy es el ciberdelito a las personas y de hoy en ocho para empresas. Pero bueno, vámonos con un orden. ¿Y qué es un ciberdelito, doctor?
Sí, realmente es un término bastante sencillo de analizar, y es que un delito informático, un ciberdelito, son todos aquellos delitos en donde la tecnología puede ser el medio para cometer un delito tradicional, llamémoslo así, un hurto, que estas lo hacen por medios informáticos, cuando hay medios de pago, transacciones de pago, pasarelas de pago en internet, y también los delitos contra la tecnología, llamémoslo así, cuando mi celular es víctima de un virus, se daña el equipo de la casa, etcétera. Esos delitos contra esos bienes que son informáticos también se les llama un delito informático, un ciberdelito.
Gustavo lo acaba de decir, hoy los delitos informáticos a personas y de hoy en ocho días los delitos informáticos a empresas. Delitos informáticos a personas, ¿cómo cuáles, mi doctor?
Sí, las personas usualmente son víctimas de dos tipos de ciberdelito importante. El primero tiene que ver con todo lo relacionado con los métodos de pago que las personas utilizan día a día para pagar sus obligaciones, sea pagar su tarjeta de crédito, hacer compras por internet, pagar servicios públicos, es como el primer dato. Y lo segundo son los delitos a los cuales están expuestos los usuarios de internet por el mero hecho de acceder a la red. Entonces, en ese caso hemos tenido detecciones sobre secuestro de datos informáticos, infección de virus a los computadores, etcétera. Y las personas son especialmente vulnerables a estos dos tipos de ataque.
Doctor, una pregunta que yo sé que muchos oyentes están haciendo y se la quieren hacer. Las transacciones por internet, ¿qué tan seguras son? ¿Qué precauciones se deben tener? Voy a pagar mi recibo de agua y de luz por internet. ¿Cómo se debe hacer esto que quede uno tranquilo?
Pues mire, esa es una pregunta bien importante que se puede responder desde dos puntos de vista. Lo primero que uno tiene que tener en cuenta es que cuando hay un hurto por medios informáticos, hay un trabajo previo del atacante para recopilar todos sus datos personales. Y en ese sentido, tal vez el primer consejo que damos en la Fiscalía a método de prevención es proteger sus datos personales como si fuese un bien de mucho valor, así como usted cuida su celular en la calle, cuidar sus datos personales. No lo entregue, no entregue su correo, sus contraseñas. Si a usted le piden actualización de datos por internet, desconfíe, porque esos son los pasos previos a un hurto por medios informáticos. Lo segundo es que revisemos en el navegador que realmente estemos ingresando a las páginas de pago donde realmente yo puedo hacer efectiva esa transacción. Muchas veces entre el pago que estoy realizando y la introducción de datos que están en mi computador, hay terceros intermediando que están capturando los datos para posteriormente hacer el hurto por medios informáticos.
O sea, están pasivos.
La Fiscalía con la gente.
Son las 2 de la tarde, 39 minutos. Ampliémosle rápidamente, doctor, antes de ir con nuestro siguiente compañero. O sea, están falsificando en internet las páginas, porque le dicen uno, revise bien el HTML.
Sí, sin duda. Entonces, revisar bien en la página superior del navegador donde se pone la página, que realmente las letras estén correctas. A veces está el nombre del banco, pero con una letra adicional, y digamos que a simple vista no se ve. Eso sucede mucho cuando busco en Google la página del banco y no la digito directamente. Una cosa bien importante.
Perfecto. Nuestro compañero Reinaldo Cardona estuvo en las calles y habló con la gente sobre cómo proteger sus contraseñas en la web. Adelante, Reinaldo.
Compañeros, muy buenas tardes. Hablamos con la gente en la calle y les preguntamos qué hacen para recordar las claves personales de internet o de los cajeros electrónicos.
Bueno, pues normalmente coloco cosas que sean significativas para mí, no sé, nombres, fechas, pero intento estarlas cambiando frecuentemente.
Bueno, yo normalmente lo que busco es poner fechas de mi vida o nombres. En este caso, cuando es texto, nombres de mascotas, cosas que, personales, fechas y nombres de mascotas.
Con tanta inseguridad que se presenta en las redes, ¿a las personas les parece seguro el manejo de las claves por internet?
No me parece seguro, porque puede copiar y luego alguien acceder a tu cuenta, ¿no? Pues no me parece seguro.
Seguramente no sea seguro, porque si le cogen a uno una, de ahí en adelante le pueden probar el resto. Pero es una cuestión de que no he pensado tener diferentes claves para cada una. Lo que sí hago es, esas mismas fechas o esos mismos nombres los voy mezclando, pero uso la misma para todo.
Tenga mucha precaución. Cuando navegue en internet, asegúrese que esté accediendo a su página de forma segura. José Reinaldo Cardona, Fiscalía para Todos Radio.
Usted lo ha escuchado.
Un señor me propuso viajar al exterior y pues me dijo que iba a ganar mucho dinero. Me encerraron, me prostituyeron. Nos tenía una banda de tráfico de personas.
Créale, dude de ofertas que aparecen en periódicos y redes sociales. eso es cuento. Antes de viajar, pregunte y ante cualquier sospecha, denuncie. Hágalo en la línea nacional 018-522-020 o desde su celular al 122. Una campaña de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.
De la tarde, 42 minutos, aquí está Alice. Es un artista que brilla en la escena musical colombiana, proyectándose como una figura internacional. Aquí está su canción, Amor por Internet.
Este amor por internet, también se pueden presentar situaciones de engaños hacia las niñas o viceversa, también hacia los niños y adolescentes.
Sí, realmente la denuncia por casos, por este tipo de casos no es inusual y es muy común que a través de una práctica que se denomina en el argot grooming, que es un adulto haciéndose pasar por un menor de edad, sea muy constante que se hagan contactos con menores de edad para solicitarle primero el envío de material pornográfico, que le envíen fotos, etcétera, o inclusive para concertar citas. En esos casos es muy importante el control parental. La Corte Constitucional ha dicho que los padres tienen todo el derecho de revisar los correos y las redes sociales de sus hijos sin ningún inconveniente, y en ese sentido es clave tener en cuenta quiénes son los amigos de sus hijos en redes sociales.
Eso es clarísimo, ¿no, doctor? O sea, repitámosle eso a nuestros oyentes porque mucha gente en Colombia no sabe eso. Hay
sí.
Una ley y ya está establecido que, ojo padres, ustedes pueden revisarle las redes sociales a sus hijos, ¿es verdad?
Sí, totalmente. La Corte Constitucional en una sentencia hace un año y medio, dos años ya, en un caso similar de tutela donde un menor de edad a través de un representante argumentaba que le habían violado su derecho a la privacidad, pues la Corte lo que dijo es que en el marco de la protección que le deben los padres a los hijos, tienen no solamente el derecho, sino la obligación de estar pendientes de quienes entablan contacto con sus hijos de la misma forma como lo haríamos en un espacio público. Y que en ese sentido, pues los padres tienen derecho a revisar y auditar la actividad de sus hijos en las redes sociales.
El doctor Armando Colmenares es nuestro invitado a Fiscalía para Todo Radio. Nos comentaba anteriormente sobre la situación con los bancos. Una letra, el logo. ¿Qué puede suceder también con el pago de los servicios públicos?
Pues mire que el tema del pago de servicios públicos lo hemos detectado en los casos en que sirven mucho para monetizar dinero que ya ha sido hurtado. Me explico. Teniendo en cuenta que cuando yo hurto dinero por medios informáticos, utilizo una cuenta secundaria para transferir ese dinero hurtado, lo que nos hemos dado cuenta es que la forma de monetizar ese dinero, en lugar de sacarlo, es pagarle a un tercero los servicios públicos y se ofrecen a pagarlos más barato. Entonces hay gente que se ofrece a pagar servicios del agua que pueden costar 80.000 y dice yo se lo pago y deme 50.000. Y lo que pasa es que estas personas creen que están pagando realmente el servicio público, pero se está pagando con dinero hurtado. Entonces es clave establecer de que no es posible desde el punto de vista de la lógica que me paguen los servicios por menos lo que está en la factura y verificar muy bien no solamente el tema de servicios públicos, sino también de impuestos, porque han sido personas de que han sido engañadas, que supuestamente les hacen el pago de los impuestos, pero lo hacen con dinero hurtado.
La voz de las regiones.
Ya faltan 15 minutos para las 3, iniciamos La Voz de las Regiones, este recorrido por las ciudades en donde están nuestros compañeros, en el Valle del Cauca. Está precisamente nuestro compañero
Gregorio.
José Gregorio Pérez. José Gregorio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Compañeros de la mesa de Fiscalía para Todo Radio, muy buenas tardes y un saludo especial para nuestros oyentes en todo el país. Efectivamente, la pornografía es uno de los delitos que más viene combatiendo el grupo de delitos informáticos del CTI de la Fiscalía en esta ciudad. Solo basta tener un computador, acceso a internet y a las redes sociales por parte de menores de edad y jóvenes para que personas que están en línea se camuflen como amigos o personas cercanas de los internautas para intercambiar información sensible como fotos y videos con alto contenido sexual. El problema se inicia cuando estos contenidos sensibles caen en manos fraudulentas que las utilizan para extorsionar a los menores o exigir encuentros personales para no subir las fotos o los videos a internet. Estamos con uno de los investigadores de delitos informáticos de la ciudad de Cali, ¿Qué consejo hay que darle a los padres para que controlen un poco el acceso de los menores de edad y sus hijos en Internet hoy en día y a las redes sociales?
Hoy en día un consejo muy usual a los padres de familia es que tengamos un control total y acceso. ¿Cuáles son los amigos de mi hijo en las redes sociales? Tener un control con quién es que está chateando, con quién es que está hablando. Hoy en día los chicos se mantienen mucho más horas en Internet, pero pues miremos qué es lo que vienen trabajando, qué vienen haciendo, cuáles son sus amigos. El Internet no es malo, es muy bueno, pero sabiéndolo utilizar. El mensaje que queremos darle nosotros es que tenemos que ser unos buenos ciudadanos digitales y con la educación de nuestros padres y en los colegios principalmente.
Esta es una información que se origina aquí en Cali. Compañeros en Bogotá, José Gregorio Pérez, Fiscalía para Todo Radio, Cali.
Tenemos las 2 de la tarde, 47 minutos. Y también desde la Sultana del Valle, Mayerlín Andrade, nos cuenta cómo aumentan las fraudes a través de la red. Adelante, Mayerlín.
Buenas tardes, compañeros y oyentes. En un 80% han aumentado los fraudes a través de la red en la capital vallecaucana, lo que tiene preocupados a los expertos en delitos informáticos del CTI y de la Fiscalía. Los fraudes en las cuentas de Twitter, Facebook y las redes sociales, así como el pago de facturas y cuentas por la Internet, es lo de mayor vulnerabilidad por estos días. Los expertos en el tema recomiendan el uso de contraseñas más seguras. Juan Carlos Valencia, coordinador del Grupo de Delitos Informáticos del CTI de Cali, nos habla al respecto.
Una de las recomendaciones desde la oficina es realizar una verificación del tráfico para poder identificar las conexiones de sitios sospechosos que hoy en día estamos accediendo a la red. No estamos verificando esos links o esas páginas que estamos ingresando y que tenemos hoy en día instaladas en nuestros celulares. La segunda recomendación es realizar una brigada de cambio de contraseña. Yo creo que si estamos en las redes sociales o en esos portales que estamos accediendo, por favor cambiemos las contraseñas por lo menos cada 2 días, cada 3 días. Y aprender a crear una buena contraseña.
Seguridad 100% nunca se va a tener, dicen los conocedores del tema, pero hay que aplicar las mínimas recomendaciones y precauciones para conectarse al ciberespacio y para aprovechar las bondades de la tecnología, minimizando los riesgos de convertirse en una víctima. Desde la Sultana del Valle, Mayerlín Andrade, Fiscalía para Todos Radio.
Usted está escuchando Fiscalía para Todos Radio.
Ayer salí a caminar y me encontré con Cipriaco. Me dijo que andaba mal, me dijo que andaba mal, que de Dios se había apartado. Porque se dejó llevar, porque se dejó llevar de un muchacho de su barrio. Que lo convido a chapear, que lo convido a chapear, allá le mostró algo raro. Me fueron al
internet. Cuidado con el internet. Así es el título de esta canción interpretada por Ramón Bolaños, cantante de La Guajira. Ramón Bolaños, al lado de su hermano Osvaldo Bolaños, entre otros de sus familiares, conforman otra de las dinastías villanueveras que nos han dado tanto nombre con esto del vallenato. ¡Cuidado con el internet!
Que ella lo toca y lo llama y vuelve a desaparecer. Él dice que la ha mirado, pero es en el internet. Cuidado con el internet, tiene que saber usar, que no le vaya a pasar lo que hace cierto también, que no le vaya a pasar.
2:50 p.m. y enviamos saludos especiales para las personas que se encuentran conectadas a través de nuestro Facebook Live de la Fiscalía General de la Nación. Un saludo para David Montoya, Lorena Suárez, Roger Bustos, Nidia Tello, Bernardo Pérez, Juan Restrepo, Raúl Guzmán, Pedro Tuta, Valeria Muñoz, y tengo por acá a Emerson Porras Henao, también Alejandro Meneses Pulido, Carlos Mondragón y Alejandro Meneses Pulido, que ya lo leí. 2:50 p.m.
A todos ellos, muchísimas gracias por estar a esta hora sintonizados con Fiscalía para Todo Radio. Doctor Colmenares, hablando de las clonaciones, de las tarjetas concretamente, ¿qué nos puede comentar? ¿Únicamente por el cajero o existe otra clase de clonación?
No, de hecho es la metodología de hurto por medios informáticos más tradicional que existe. Basta simplemente con pasar, ¿en qué consiste la clonación? Simplemente en copiar los datos informáticos que están en la banda magnética de la tarjeta para luego pasarlas a la tarjeta de un tercero y usarlas para hacer pagos. tradicionalmente esas clonaciones no solamente las hacen en los cajeros, también en los sitios de pago, cuando estoy en una rumba, de pronto estoy pagando en un bar una cuenta, no me doy cuenta del manejo que el cajero o que el mesero tiene en la tarjeta y puede estar copiando en un segundo dispositivo esos datos informáticos. ¿Qué consejos podemos dar en ese sentido? El primero y el más importante es nunca perder de vista la tarjeta y ocultar siempre la clave. Eso es importante tener en cuenta que si los datos se copian a una segunda tarjeta, pues es necesario la clave. En el caso de las tarjetas de crédito, es recomendable llamar al banco y solicitarle autorice una clave para la tarjeta de crédito para que funcione igual que una tarjeta de débito. Entonces, en ese sentido, el pago no pasa directamente. Y finalmente, en lo que tiene que ver con tarjetas de crédito, en la parte de atrás hay un código de 3 dígitos, que es el que permite hacer el código de seguridad de validación para los pagos en Internet. Vale la pena un consejo muy sencillo, y es cubrir esos 3 números con un pedacito de cinta para que no pueda ser visto fácilmente y en ese sentido no pueda ser copiado cuando yo le entrego para hacer un pago.
Muy buenos datos, doctor. Y uno tiene clave de Google, tiene clave del Facebook, tiene clave del Twitter, tiene clave. ¿Cómo hace uno para recordar unas claves que son como unas 10 claves? ¿Qué consejo le podemos dar? Y la del cajero, y la del banco, y la clave, no sé. ¿Qué tips le podemos dar a la gente para que recuerde fácilmente esas contraseñas?
Pues hombre, le puedo dar dos, uno manual y uno automático. Sí. El manual es simplemente una técnica de mnemotecnia muy sencilla, y es que las claves no necesitan ser elementos complicados, sino puede ser una frase. Por ejemplo, a mí me gusta Fiscalía para Todo Radio. Esa frase completa tiene no sé cuántos dígitos, es compleja, altera letras diferentes. Y si yo cambio de pronto el radio, la I por un 1, ya estoy haciéndola mucho más compleja. Entonces, crear frases en lugar de datos muy sencillos me puede ayudar y yo puedo recordar esa frase fácilmente. Para los que no tenemos buena memoria, utilizamos una aplicación que se puede encontrar de forma gratuita en el Play Store o en la tienda de Android, que se llama Los Administradores de Contraseñas. Y Los Administradores de Contraseñas es una aplicación muy sencilla que crea claves automáticamente y la recuerda por mí cada vez que yo voy a hacer en la entrada de un sistema. Entonces, les recomiendo también descargar ese tipo de aplicaciones, muy fáciles de utilizar, y recuerdan las claves por ustedes.
Antes, ¿cuál es la aplicación?
Administradores de contraseñas. Escriban administrador de contraseña en cualquiera de esos dos y eso, ahí es un sinnúmero de aplicaciones dedicadas a eso.
Fiscalía Hoy.
La Fiscalía inició en las últimas horas un operativo simultáneo en varias cárceles del país en conjunto con el INPEC contra la corrupción en el interior de los centros penitenciarios.
Luego de varias denuncias de la ciudadanía y el trabajo de policía judicial, se logró la captura de varios servidores del Instituto Penitenciario y Carcelario INPEC, que al parecer hacen parte de organizaciones delincuenciales que estarían involucradas con hechos de corrupción.
En la presente semana, la Fiscalía General de la Nación continúa su recorrido por el país con las jornadas anticorrupción. Los departamentos que serán visitados para atender a la ciudadanía con sus denuncias son Boyacá, Huila y Sucre, en el marco del Plan Bolsillo de Cristal.
Mañana miércoles serán escuchados los habitantes de Villa de Leyva desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día en la institución educativa Antonio Nariño. También mañana miércoles la Fiscalía estará en Neiva desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde en el Auditorio Empresarial de la Cámara de Comercio, y el viernes 16 de noviembre en Morroa desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde en la institución educativa Cristóbal Colón.
Usted está escuchando Fiscalía para Todos Radio.
Dos de la tarde, 55 minutos. Luis Eduardo Bermúdez Acosta fue considerado uno de los más importantes intérpretes y compositores de la música popular colombiana del siglo XX. Aquí está Lucho Bermúdez con su canción Arroz con Coco.
Ahí en la costa me vuelve loco.
Yo quiero un coco
que se llenito y que no esté roto.
Doctor Colmenares, este fin de semana tuvimos la noticia que titulaba Colombia es el país de la región donde más se hacen ciberextorsiones por medio del virus crisis. ¿Qué nos puede comentar?
Sí, este tipo de ataques consisten en enviar un virus a sus computadores que lo que hace es coger todos los datos almacenados en el disco duro y los convierte a un lenguaje que el computador no lo puede leer, es decir, no se pueden volver a acceder. Y para poderlos volver a abrir o recuperarlos a su estado original es necesaria una clave que tiene el delincuente informático y a cambio de ella exige un pago en monedas virtuales como el caso del Bitcoin. Es uno de los ataques que ha hecho furor porque la gente usualmente no tiene backups de los datos que tiene dentro de su computador y en ese sentido pues se enfrentan a perder todos los datos almacenados allí. El consejo más importante en estos casos, el primero es tener backups o copias de seguridad de sus datos en USBs que ustedes tengan almacenadas en un lugar donde nadie los toque y hacer esas copias periódicamente. Y lo segundo es que hay actualmente algunas aplicaciones que tratan de desencriptar estos datos. En todo caso, el pago tiene que estar por fuera de toda consideración, teniendo en cuenta que eso es lo que permite que los ataques sean exitosos y se hagan más seguido.
El trabajo que está realizando la Fiscalía General de la Nación para evitar estos robos, ¿con un equipo amplio de fiscales?
Sí, sin duda, hay un grupo de fiscales destacados exclusivamente a la investigación de delitos informáticos a nivel nacional, en las estructuras de apoyo y en el CTI, en la dirección de nivel central, y adicionalmente contamos con los laboratorios en informática forense más avanzados de Latinoamérica. Allí nos encargamos de establecer de dónde vino el virus, cómo se instaló, quién lo envió y a dónde está enviando la información que se están robando del computador. En eso consisten nuestras investigaciones.
Doctor Armando Colmenares, fiscal experto en delitos informáticos. Hoy hablamos precisamente para prevención a las personas. Esperamos que la gente nos siga consultando sobre este tema. Pero de hoy en ocho vamos a tratar el de las empresas. ¿Por qué es importante también?
Porque nos hemos dado cuenta que las empresas tienen unas características que les permite ser víctimas en materia de delitos informáticos. En primer lugar, manejan pagos por internet constantemente, como los pagos de nómina. Tienen altos niveles transaccionales, es decir, están autorizados para hacer pagos por cientos de millones de pesos al mismo tiempo. En tercer lugar, son cuentas que tienen saldos positivos, es decir, hay dinero en esas cuentas, y eso las ha hecho, digamos que, especialmente vulnerables a los ataques informáticos. Por eso es importante que las personas se consideren como víctimas, pero sobre todo las empresas en el caso de cuentas corporativas.
El próximo martes, ciberdelito en las empresas. Doctor Armando Colmenares, fiscal experto en delitos informáticos, ha sido nuestro invitado al programa Fiscalía para Todo Radio. Doctor, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Gustavo Prieto y Juan Carlos Arenas, al igual que Jorge Bermúdez, les deseamos una feliz tarde.
El chateo y el Facebook no se están apartando. Pasas toda la noche sentada chateando y no duermes a mi lado.
En este 2018, Fiscalía para Todos Radio continúa sirviendo a la ciudadanía.
Todos los martes a las 2:30 de la tarde por Radio Nacional de Colombia, fiscales, investigadores, funcionarios y periodistas de la entidad comparten sus experiencias profesionales, académicas e institucionales.
Fiscalía General de la Nación, de la gente, por la gente y para la gente.
Hasta aquí, Fiscalía para Todos Radio, el programa de la Fiscalía de la Gente, por la gente y para la gente. Gracias por escucharnos.